Porque no es así la cuestión, ¿eh? Está bastante fresquito.
13 grados tenemos actualmente, hoy Dios. Tuvimos una mínima de 11 y uh-huh. vamos a registrar una máxima de 18. Uh-huh. Mucha nubosidad, no va a salir el sol en el día de hoy, la humedad es del 81% y se prevén precipitaciones para mañana domingo y también para el lunes. Además de que empiezan a bajar las temperaturas. Las mínimas uh-huh. llegarían a un dígito, 9, 8 grados. Y las máximas también van a ser muy bajitas, sobre todo el día martes, que va a ser el día más fresco de la semana, podríamos decirlo, de la semana
bueno,
que viene.
Bueno, a desempolvar la ropa, ya te lo veníamos diciendo desde hace varias semanas sí, atrás, totalmente. Que aprovechar los momentos de solcito para también sacar la ropa de invierno, sí. despolillarla.
Totalmente.
Claro, porque si no le pusiste, ¿cómo se llama la, sí, la bolillita?
La naftalina,
fuiste, digamos, después que te queda con el olor. Estamos con la doctora Laura Costa, ella es abogada, hace mucho que no ejerce en este rubro, también política. Sí. Digamos, en este sentido, y está desandando ya desde hace algunos años el camino de lo que tiene que ver con ser escritora. Ya está presentando su última producción, ya vamos a continuar el diálogo con ella, pero Doris, ¿no tienes noticias en cuanto a lo que tiene que ver con espectáculos?
Sí, hablando un poco de composición, de música, que veníamos uh-huh. charlando en Buenos Aires, en el Festival de Babifi, que es el Festival de Cine Independiente en Buenos Aires, uh-huh. sale un documental nuevo que tuvo un estreno mundial, también de un compositor en ese caso, es Tanguito, la famosa historia Tango Feroz, claro, que se estrenó en el 93, que fue muy revolucionaria, sobre todo para los jóvenes, porque uh-huh. cambió un antes y un después en cuanto al cine argentino, en cuanto a la incorporación de la música, esa representación de querer sentirse y parte de un movimiento y de un uh-huh. nuevo pensamiento. Y lo que apunta, o sea, esta película en este caso ya es un documental que habla, que relata todo lo que se ha vivido en aquella época, esa película que fue dirigido por Mañaro Pireiro, uh-huh. que en realidad, y bueno, charla Cecilia Dopazo, Leo Sbaraglia, es muy linda.
Qué lindo.
Va a ser muy interesante ir a verla, porque incluso nos vas a hacer revivir momentos de aquel entonces,
claro.
uh-huh. a muchísimos que gustó, y la doctora Laura se ríe y le gusta, evidentemente sí, y sobre todo, creo que esta película apunta a hacer ver la importancia del cine, lo que manifiesta, los cambios que hace en las sociedades y sobre todo es una herramienta cultural muy importante.
Muy bien. Bueno, después continuamos con Agenda, que Dale. Es lo más esperado también por los
sí,
oyentes.
Sí, sí.
¿Qué tenemos para este sábado y domingo? Estamos con la doctora Laura Costa y vamos a hablar un poquito de todo, porque ella estuvo en la función pública, José María, y este programa no sería Café Prensa si tampoco hablamos de un poquito de lo que tiene que ver con la realidad. Hablando de política, Laura, ¿cómo estás viendo todo lo que está sucediendo, todo lo que ha acontecido, este nuevo gobierno, lo que se está dando en el ámbito de diputados, de senadores, en fin, en líneas generales? ¿Qué análisis haces?
Uf, a ver.
¿Por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos? No estoy a gusto en absoluto. Siento que el termómetro social no funciona uh-huh. y eso me preocupa un montón. Uh-huh. Creo que lo que hablábamos no fuera del aire, esto que ha pasado, por ejemplo, con los chicos, creo que ellos son como de pronto el catalizador de lo que está pasando en la sociedad, lo que están pasando en la casa de cada uno. Uh-huh. Entonces, vuelvo a la frase, no funciona el termómetro social y eso me preocupa un montón, porque siento que hablo de lo social porque es lo que a mí me toca y es con lo que siempre me he sentido identificada. Vos ves las personas en la calle, la desesperanza, la gente no se sonríe, está en vivir en estado de supervivencia constantemente. Uh-huh. Cuando vivimos en estado de supervivencia no podemos crear. O sea, nuestro cerebro está pensando en cómo sobrevivir. No hay forma que podamos crear nada. Uh-huh. Entonces, creo que la invitación hoy podría ser al gobierno alguna medida que le dé un poco de tranquilidad a las personas que puedan encontrar soluciones.
¿Hay alguien que piensa realmente en los más vulnerables en la historia, de todos los gobiernos que han pasado en este último tiempo quizás? ¿Hay alguien que ha pensado en los más vulnerables realmente?
Mira, ustedes saben, yo tenía puesta una camiseta y desde el lugar donde yo estaba, sí estaba profundamente comprometida con las personas. Les decía, yo creo en la política que va a los barrios a ver qué le está pasando a la gente. No sé si lo están haciendo hoy. Yo no lo siento, no sé, no salgo, viviré en un termo, desconozco. Pero sí veo mucha desesperanza, mucha desazón. Ya hay que esperar 6 meses, hay que esperar a junio, hay que esperar a agosto, hay que esperar a octubre, no sé cuánto hay que esperar. Pero las personas necesitan respuesta hoy, aquí, ahora. Y a mí eso me preocupa un montón. Me preocupa un montón el no llegamos, vivís a crédito. ¿Y qué hacen las personas que están, no sé, el jornalizado, el trabajo informal, el que está en negro, el que no tiene obra social? Hay herramientas o funciones que son propias del Estado para las personas que no pueden. Porque hay personas que no pueden. Entonces, ¿cómo llevamos a esas personas a un nivel de oportunidades? No sé. O sea, no sé si alguien está pensando en eso. Y eso me preocupa.
Uh-huh. Te vimos llegar al estudio con piedras. Con lo cual, sos una creyente de la energía de las piedras. Más allá de salir y ver rostros, ¿qué percibís en esa energía? En eso que logras captar.
Uh-huh. Eso me preocupa. Desesperanza, porque como te digo, yo mis cristales, uh-huh, cada uno tiene una energía propia, específica, una función, uh-huh, y demás. Este es el de el cuarzo azul, es para la comunicación. O sea, yo, uh-huh, siempre pido, bueno, decir las palabras correctas. Y yo siempre digo que soy una optimista consuetudinaria, ¿no? O sea, yo siempre veo el vaso medio lleno. Pero en esto me cuesta muchísimo, me cuesta mucho verlo. Acompaño desde el coaching, que es lo que estoy haciendo ahora, a las personas en sus procesos y demás. Y hay gente que te dice, no sé qué más hacer, no sé qué otra vuelta de rosca darle a lo que hago. Entonces, a ver, ¿cómo salimos de esa desazón con las que muchas personas llegan para poner ese cerebro en modo creativo y ver alguna vuelta de rosca? Uh-huh. Y me encantaría que haya personas pensando en eso, como me decís vos. Me encantaría. Uh-huh. ¿A dónde apelo? A la resiliencia que tenemos los argentinos y las argentinas. Yo apelo a eso. Creo que somos un país resiliente. Entonces decís, che, un argentino no se muere de hambre en ningún lado. No, ¿y qué? ¿Te va a morir de hambre si cada 2 años tenés que reinventarte a partir de una crisis cada vez más profunda? No, sí, que estamos pagando la fiesta de 30 años, 50 años, 100 años, la fiesta de uno, la fiesta de otro, sí, todo lo que vos quieras. Terminamos siendo siempre el jamón del sándwich, el que labura, el que se levanta todos los días, vos que has venido a las 6 de la mañana, el otro que salió a las 5, el que está cortando la caña del ingenio. O sea, siempre terminamos siendo nosotros.
Uh-huh. Hablando de estadísticas, se ha conocido en las últimas semanas, estadísticas que dan cuenta un poco lo que tiene que ver con el ser nacional, ¿no? Vinculado a la figura del presidente. Ha bajado la imagen en encuestas, la imagen del presidente, pero no así la expectativa del argentino de que esta persona nos lleve por un mejor camino. Y creo que más allá de la figura tiene que ver con esto, ¿no? Con la esencia del ser argentino que vos decías, siempre esperanzador, exacto, siempre...
Yo creo que somos naturalmente eso. Me decís, bueno, sí, ya vamos a salir. Sabemos que salimos, sabemos que podemos salir. A ver, si hemos salido de la dictadura, o sea, y hoy estamos acá de nuevo, creo que siempre podemos salir y es como la lucecita... uh-huh, al final del túnel, siempre me representa sábado eso. Digo, bueno, no, sí podemos, porque está en nuestra esencia. Uh-huh. Está en nuestra esencia. Decir, ah, sí, los argentinos, en cualquier lugar del mundo, más allá que es una frase hecha, saben, por algo de Argentina nos conocen. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que nos sostiene. Uh-huh. Que no ha estallado nada, de que, bueno, por ahí hace la vista gorda a las grietas, por decirlo así, que no es algo menor. Sí me preocupa la que sigue absolutamente polarizada la sociedad en ese sentido. Entonces, desde la economía, sí, la economía es el gran factor que nos rige. pero hay otras cuestiones que tienen que ver con valores, con sentimientos, a donde todavía no nos podemos poner de acuerdo, a donde todavía hay familias que se pelean en la mesa.
Uh-huh. ¿Volverías a la función pública?
No.
¿Por qué?
Yo siento, amé el trabajo, ¿no? Yo cuando me fui, yo renuncié para irme a vivir a Salta. O sea, fue así. O sea, no, nadie me corrió, nada por el estilo. Uh-huh. Fue una decisión que tomamos a nivel familiar. Siento que le entregué a Tucumán, a la Argentina, lo que me correspondía, mi responsabilidad en ese momento. Espero haberlo hecho de la mejor forma. Yo me fui muy tranquila porque sentía que había hecho las cosas bien. Mis números cerraban. Pero hoy lo que me nace es acompañar a las personas desde otro lugar.
Está bien.
Desde otro lugar. Siento que puedo sumar, por ejemplo, no sé, acompañando los equipos de trabajo. Estoy haciendo algunos trabajos de equipos con algunos chicos que están en la política, que hemos sido compañeros de militancia, hermosos laburos, a donde vos decís, che, qué bueno que a esta persona o a aquella otra le interese fortalecer sus equipos, desarrollar la empatía, la escucha con las personas, está bárbaro, uh-huh. Está buenísimo, ¿viste? Uh-huh. Siento que hoy puedo sumar desde ese lugar, uh-huh. Que lo otro era como un hito más.
En tu relato nos contaste que luego que surgió esa idea, como bien lo decíamos en la madrugada, lo que hiciste fue utilizar el Drive, digamos, que es como un archivo, para que la gente no lo conoce, que está en la nube, sí. Que se dice por ahí. Y ahí cargaste, o sea, utilizaste la nueva tecnología, lo digital. Sí. Pero hoy los escritores, en torno a esta nueva tecnología, afrontan un desafío que es la venta de los libros digitales. Que yo por 1.500, 2.000 pesos en red puedo comprar tu libro, ¿me entendés? Cuando tiene otro valor. ¿Cómo estás viviendo eso?
O sea, estuve esta semana justamente viendo a ver qué están haciendo, uh-huh. Por los formatos. Amazon. La verdad que es bastante interesante. No están muy disímiles los precios si vos lo pones en dólares a uh-huh. lo que puede llegar a ser. Entonces, en formato ebook o PDF, creo que es un desafío igual que la inteligencia artificial. Uh-huh. O sea, es un desafío, bueno, tendremos que acomodarnos si queremos vender.
Claro.
Si queremos vender.
Ayornarte.
¿Sí? Exactamente. Uh-huh. Creo que de eso se trata, ver cómo yo pongo la tecnología a mi servicio y no al revés. Porque no deja de ser una herramienta. Uh-huh. O sea, cuando fue el boom el año pasado, la inteligencia artificial, ahora la gente no va a trabajar, va a perder trabajo, va a perder de esto, va a perder aquello. Bueno, veamos cómo hacemos para ganar.
Claro.
¿Por qué vamos a tener que perder? Yo siempre digo, a ver, si el ser humano tiene la inteligencia para desarrollar esa inteligencia, es porque tenemos muchísimo más potencial que todavía no hemos conectado, no hemos desarrollado. Uh-huh. Si podemos desarrollar eso. Uh-huh. No sé, ¿cómo yo me valgo de eso? Eso me parece que es el desafío. Me parece alucinante porque me pongo a la altura de lo que hoy está pasando y bueno, a ver, ¿qué aprendo?
¿Qué aprendemos?
¿Qué aprendo?
Bueno.
Porque hay que aprender.
Claro.
Ayer me habla una sobrina y me dice, tía, yo te ayudo. Con la tienda online.
Claro.
Dale, le digo, tenemos videollamada hoy. Dale, le digo, sí, porque yo no es que no lo sé, no, ya es otra cosa más, viste, claro. Sumarse a otra tarea. No, le digo, dale, hacémela, sí quiero, vendemos los libros por la tienda online. Pero bueno, son todas herramientas y creo que está buenísimo.
Y sí.
Porque se abre a distintos públicos. O sea, quizás, no sé, alguien, yo tengo 48, alguien por ahí, poquito de la edad, un poco más grande, se va a la librería a comprarlo. Uh-huh. Pero hay otro que directamente lo baja en el celular y otro que quiere recibirlo en la puerta de su casa. Entonces, ahí creo que es para todos los gustos.
Laura, muchísimas gracias por haber estado acá. Te esperamos nuevamente. Las diosas que habitan en mí. Vamos a tener noticias de cuándo se hace el lanzamiento oficial de este libro.
Cuente, sí.
Buenísimo. Muchísimas
y
gracias.
¿Y se va con Laura. Presente?
Sí, claro que sí.
Ahí
está. Volvimos con el tema de los presentes.
Volvemos con los presentes. Afortunada, ¿eh? Las piedras,
lo
las energías de las piedras.
Ay, me encanta.
Puedes abrirlo, tranquilamente.
Yo tenía mi tacita de acá.
Ah, todo el mundo se acuerda de la tacita. Fue furor la tacita.
Bueno, ya ahí tenés para tu rincón.
Laura, muchísimas gracias.
Ay, que no vean, mis hijas van a querer la lapicera.
¿Ah, sí?
Sí.
es codiciada la lapicera.
Hurtadoras de lapicera.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Laura. Un placer.
Todos los éxitos, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
¿Hacemos una pausa?
Volvemos.
¿Qué dicen? Soy Jorge Lanata y quiero decirles que yo me informo en Café Prensa.